La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los lagos pueden formarse como resultado de actividades tectónicas, volcánicas o incluso glaciales, pero las actividades humanas intencionales y accidentales también han creado y destruido, hay que decirlo, muchos lagos.
El hecho de que la mayoría de los grandes lagos se encuentren en América del Norte no es por casualidad. Se debe a que en el pasado distante esta región estaba cubierta de glaciares y a causa de que estos se mueven constantemente, el agua helada derretida provoca que se formen estos lagos. Bienvenidos amigos un día más a este espacio, bienvenidos a este tiempo de radio que pretende ir más allá del mero entretenimiento, bienvenidos a la Fuente de la Vida.
¿Qué tal amigos? Es una verdadera alegría abrir estos micrófonos para compartir con todos ustedes los próximos minutos. En la Fuente de la Vida no nos conformamos con cualquier cosa, claro que no, buscamos siempre el mejor contenido para los mejores oyentes y siempre con la mejor de las actitudes.
La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Radio Transmundial es la red de radios cristianas de mayor alcance de todo el mundo y transmite en más idiomas y dialectos que la suma de los utilizados por la BBC, la Voz de América, Radio Intercontinental de China y la Voz de Rusia.
Es impresionante el alcance de esta red de emisoras que cada semana emite miles y miles de horas de programas cristianos en más de 230 idiomas y dialectos. Y como muestra de ello, si te parece Esperanza, pues vamos a escuchar cómo suena este programa, el programa a través de la Biblia, la Fuente de la Vida para nosotros, pues en Grecia. ¿Te parece?
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia en griego.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή».
¡Qué bonito! Oye, ¿sabes que a mí me gusta? Me gusta cómo suena, sí, sí, pero bueno, nosotros tenemos que seguir aquí y lo vamos a escuchar la totalidad del programa, por supuesto, en español. Amigos, antes de seguir, queremos dar las gracias a los cientos de amigos que de manera desinteresada y generosa hacen posible con sus aportaciones económicas el hecho de que este espacio llegue a lugares en los cuales jamás podrían llegar nuestros pies. Así que a todos ellos, muchísimas gracias.
Muchas gracias de todo corazón. Gracias también a los que nos escriben y nos envían sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Por favor, sigan haciéndolo. Queremos ayudarles y por eso pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra dirección electrónica. Tomen nota. info@radiocadenadevida.com. También directamente info@lafuentedelavida.com es la dirección directa del programa. O bien a nuestro apartado de correos 24081. Código postal 28080 de Madrid. Incluso si desea hacernos una llamada telefónica, también lo pueden hacer al 91-422-0524. 91-422-0524.
Muy bien, pues como les decía Fernando, pueden visitarnos en www.lafuentedelavida.com. Allí puede escuchar de nuevo este espacio o bien cualquiera de los anteriores.
También hay que decir algo, Esperanza, y es que hay otra aplicación, RTM 360, con muchos contenidos y también la aplicación de Radio Encuentro, que puede bajarse tanto para Android como para iOS. Las dos opciones están disponibles.
Pues estupendo, yo estoy a punto de bajármela ya. Así que amigos, ya saben, con todas estas opciones pueden conectarse con nosotros constantemente. Y no se olviden que también estamos en Facebook y en Twitter.
Bien, pues después de toda la información nos vamos a escuchar un tema musical
seleccionado especialmente para ustedes. ¡Vamos allá!
Hemos venido a adorarte, Hemos venido a exaltarte, el altar está encendido y tu gloria llena este lugar. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte, el altar está encendido y tu gloria llena este lugar, este lugar. Con corazones quebrantados, te rendimos
demostraciones más claras del amor de Dios por la humanidad es la Biblia. Dios es el creador de todo lo que hay. Esto significa que su poder y su sabiduría superan todo lo que conocemos por medio de nuestros sentidos naturales.
Dios ya se había revelado a través de la naturaleza, pero quiso darnos también la Biblia, en la que podemos conocer su voluntad de manera comprensible. Toda una brújula, toda una carta de amor. Por supuesto, para hacerse entender, Dios ha utilizado diferentes recursos didácticos que están registrados en las páginas de su palabra, la Biblia.
Es el caso de lo que encontraremos hoy en el capítulo 4 del libro del profeta Zacarías. Consideramos que será muy útil escuchar con atención la reflexión de hoy. Bueno, y no solamente escucharla, sino también, por supuesto, ponerla en práctica. Por nuestra parte, volveremos al finalizar la reflexión. Pero antes, tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65, 601-20-32-65.
La fuente de la vida.
Zacarías capítulo 4 versículos 1 al 3. Continuamos hoy, queridos amigos, nuestro estudio del libro del profeta Zacarías, retomando la lectura en su capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, señor mío? Nos detendremos aquí en esta pregunta que hace este joven Zacarías. Nos encontramos en la que llamamos séptima visión del profeta. Las anteriores visiones aludían a figuras tales como jinetes entre mirtos, los cuatro cuernos, los cuatro carpinteros, el hombre con el cordel de medir, Josué y Satanás, y luego el renuevo y la piedra con los siete ojos. Ahora, Zacarías tuvo una visión de un candelero de oro y los dos olivos. Recordamos que Zacarías vivió durante los agitados años del comienzo de la liberación de los judíos de la cautividad del Imperio Babilónico, allá por el año 520 a.C. El propósito principal de Zacarías fue animar al pueblo a volverse al Señor y reconstruir el templo. Zacarías tenía en su pensamiento y en su corazón la necesidad de persuadir a su pueblo para que se renovara espiritualmente. Zacarías fue una llamada a la renovación, una renovación espiritual que todos necesitamos, pues nuestras ropas, como las del sumo sacerdote Josué, siguiendo la visión del profeta, están sucias por nuestros pecados y necesitan ser limpiadas para poder presentarnos ante Dios. Recordemos que el propósito de todas estas visiones nocturnas se explicaban en el primer capítulo del libro, en sus versículos 3, 5 y 6. El Señor prometió que si Judá vuelve a él, él se volverá a ellos, y que su palabra seguirá cumpliéndose. En síntesis, puede decirse que el mensaje de Zacarías, además de criticar a los líderes de su pueblo por su desidia espiritual, fue afirmar que, cuando se había acabado toda esperanza de reconstruir un mundo mejor, era fundamental recordar que todavía Dios, por medio de su acción y su palabra, podía crear un futuro lleno de justicia y de paz. ¿No son acaso válidas hoy día las palabras de Zacarías? ¿No necesitamos hoy un mundo mejor para nosotros y nuestros hijos? ¿No necesitamos recuperar los valores básicos que podrían ayudarnos a conseguirlo? Es por eso, estimado amigo, que desde aquí no nos cansamos de afirmar que la Biblia, la palabra de Dios, es hoy más útil y necesaria que nunca. Le animamos a leerla y a analizarla tal y como venimos haciendo a lo largo de esta serie de programas. Por medio de las visiones del profeta, la nación de Israel en el exilio llegaría a conocer la firme voluntad de Dios de librarles del yugo de la esclavitud y la opresión de Babilonia. Él les llevaría de regreso a su tierra. Estas palabras, nos imaginamos, debieron resultar una inestimable fuente de consuelo y motivación para un pueblo que, sabiéndose nación escogida por el Señor, le había dado la espalda, perdiendo así su comunión íntima con el Señor, así como todas sus bendiciones. En nuestro último programa estuvimos analizando la última visión del profeta, aquella en la que un hombre llamado Josué, el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad espiritual de su nación, aparecía ante el Señor con vestiduras sucias e inmundas, simbolizando, de este modo, los pecados del pueblo de Israel. A su lado, el acusador, Satanás, que le inculpaba ante Dios, debido a la vileza de los israelitas. Sin embargo, Dios, que es un Dios de pactos, fiel a su palabra, iba a pasar por alto una vez más la conducta de sus hijos, les iba a dar una nueva oportunidad para retornar a su casa y comenzar de nuevo. En su visión, Zacarías pudo ver cómo al sumo sacerdote le fueron cambiadas sus sucias vestiduras por otras blancas y limpias, ropas de gala, menciona la escritura, apropiadas para una celebración. La historia nos dice que finalmente el pueblo de Israel retornó a su hogar con un propósito y una mente espiritualmente renovada. Pero para ser usados por Dios, para sus propósitos, debían, antes de nada, ser limpiados de cualquier impureza que pudiera resultar una afrenta a Dios. Recordemos que Dios es un Dios santo, que no admite pecado en su presencia. ¿Quién entonces podía limpiar los gravísimos pecados del pueblo de Israel? Desde luego, ellos no podían limpiarse a sí mismos. Tampoco podían ser limpiados por su propia religión, corrompida por sus ritos paganos y por su desobediencia a Dios. Necesitaban, por tanto, una fuerza externa a ellos mismos, superior en poder y pureza. Necesitaban al mismísimo Dios, a nadie más. El profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, afirmó: «Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Y Josué, el sumo sacerdote, pudo experimentar cómo sus vestiduras sucias fueron cambiadas por otras limpias. Incluso él, siendo la máxima autoridad espiritual del país, no podía presentarse ante Dios como justo, dado que la palabra de Dios afirma que todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Por esta razón, estimado amigo, necesitamos ser revestidos con la justicia de Cristo. Cristo nos hace justos, nos justifica ante Dios, el cual nos mira a través de los ojos de su Hijo. Por eso podemos entrar a su presencia y disfrutar de ella, no por nuestros méritos debido a buenas obras, sino gracias a los méritos de Cristo, que voluntariamente se entregó por nosotros, ocupando nuestro lugar en la cruz. Éramos nosotros los que teníamos que haber sido castigados por nuestros pecados, y no el Hijo de Dios. Gracias a estas nuevas vestiduras, a esta nueva oportunidad, Josué podrá llegar a ser el líder espiritual que la nación necesitaba en esta difícil etapa de la historia de Israel. Muchos años después, sería el apóstol Pedro quien en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, declararía: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es como usted y yo somos rescatados, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo». ¿Puede acaso haber mayor acto de amor hacia la humanidad y hacia usted mismo? El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, le dijo en el capítulo 3, versículo 5, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». Retomemos ahora la visión del candelabro de oro que aparece en el capítulo 4 de Zacarías, que nos va a dar varias pistas sobre cómo él debería enfrentarse a esta tarea, no por sus fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios, para llegar a ser algún día la luz del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos: «Vosotros sois la luz del mundo». Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: «¿Qué ves?». Y respondí: «He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él». La descripción que Zacarías hizo del candelabro resulta difícil de entender. El candelabro, que era un elemento fundamental en el culto, tanto en el tabernáculo como en el templo, representa la presencia o providencia de Dios. El candelabro de oro era también uno de los símbolos de la nación de Israel. Otros símbolos que nos encontramos en las Escrituras representando a esa nación son la zarza ardiente, que vio Moisés, y la vid, mencionada por el profeta Isaías. Hoy el Señor Jesús es esa vid para la Iglesia. Y si usted ha sido salvado por él, no ha sido en virtud de su nacionalidad, clase social, económica, rito o ceremonia religiosa. La religión no es lo que salva de la muerte y los pecados. Es Jesús, la vid verdadera. ¿Qué significa ser salvo? Recordemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento de la Biblia están centrados en el hecho de que la salvación es necesaria debido a que el hombre está totalmente arruinado por la caída, tal y como se relata en el libro de Génesis, y por ello mismo está destinado a la muerte y perdición eterna. De esta manera, el hombre necesita ser rescatado y salvado mediante la intervención de un Salvador divino, Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para traernos el Evangelio o buenas noticias de salvación y para ocupar nuestro lugar en la cruz. Así, querido amigo, el mensaje bíblico se distingue claramente de una mera moral religiosa que se limite a dar al hombre consejos de buena conducta o que preconice la mejora del hombre mediante sus propios esfuerzos y talento, como sería el humanismo, o que alabe la existencia de una fuerza interior divina capaz de transformar el universo, como harían las corrientes similares a la nueva era. Estimado oyente, debemos ser muy claros a este respecto. La Biblia no es simplemente un manual de buenos consejos, tampoco es un mero compendio de hermosas poesías hebreas, o una recopilación de pensamientos espirituales, ni tampoco es una colección de libros sabios. La Biblia es mucho más que eso. Es la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación y vida eterna, es una buena noticia de salvación para usted y para su familia. Y hasta que no entendemos esto, la lectura de la Biblia no pasará de ser un agradable ejercicio de reflexión intelectual y moral, que no está mal, pero que no alcanza a comprender el verdadero propósito de Dios, que sea salvo por medio de su Hijo Jesús y que viva eternamente en su presencia. En la visión de Zacarías puede notarse que el candelabro no es alimentado por un aceite preparado por ningún ser humano y no arde delante de Dios, sino que representa su presencia vigilante. El recipiente representa la abundante provisión de aceite, simbolizando, de esta manera, la llenura del Espíritu Santo que inviste poder. El número 7, símbolo de perfección, representa la abundante y radiante luz que emana de las lámparas. El candelabro, como antes mencionábamos, tenía 7 brazos y 7 lámparas y fue uno de los artículos que se utilizó en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Era, sin lugar a dudas, uno de los objetos más hermosos que adornaban el tabernáculo. Era de oro macizo, había sido labrado a martillo por un artesano llamado Bezalel, lleno del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, según relata el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 3, y fue él quien lo diseñó, y realmente debió haber sido una pieza única y muy hermosa. Tenía 7 brazos, 3 de cada lado del brazo principal. Cada uno de estos brazos culminaba en una copa semejante a una flor de almendro en la cual se colocaba la lámpara. Era el propio sumo sacerdote el que tenía a su cuidado el candelabro de oro. Él encendía las luces de las lámparas al atardecer, cuando el pueblo de Israel, en su peregrinaje de 40 años por el desierto, acampaba para descansar en su marcha por el desierto. El sumo sacerdote iba agregando aceite continuamente para que ardiera apropiadamente. Curiosamente, encontramos una imagen similar en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, situado en medio de los 7 candeleros, las 7 iglesias, advierte una y otra vez: «Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido». Y de hecho así ha sucedido. Si usted visita los emplazamientos de las iglesias mencionadas, localizadas en la actual Turquía, ninguna de ellas permanece. Él las ha quitado el candelero. De la misma manera ha sucedido en otras muchas iglesias desde entonces, a las cuales él ha cerrado sus puertas debido a su inefectividad a la hora de anunciar la palabra de Dios y de brillar para él. El renombrado teólogo Hengstenberg fue el escritor de la siguiente declaración: «El aceite es uno de los símbolos más claramente definidos en la Biblia, simbolizando al Espíritu Santo. Si usted ha leído los Evangelios, recordará que Jesús anunció que cuando se fuera de este mundo nos enviaría al Espíritu Santo, y que cuando el Espíritu Santo viniera no hablaría de sí mismo, sino de Cristo». Viajemos por un instante al capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos 7 al 15, donde leemos: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Observemos nuevamente el candelero. El candelero sostenía las lámparas que irradiaban luz, y la luz, a su vez, revelaba la belleza y gloria del candelero. Del mismo modo, el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que revela la gloria y la belleza del Señor Jesucristo. Continuamos leyendo el versículo 3 del capítulo 4 de Zacarías. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Los dos olivos hacen referencia aquí, muy probablemente, a las funciones sacerdotales y reales. Los dos ramos de olivo representan a Josué y Zorobabel, a quienes Dios consagró a su servicio. Josué, que representaba el sacerdocio, escogido por Dios para ministrar su culto, mientras que Zorobabel tendría a su cargo el reconstruir el templo y gobernar la nación. Zorobabel era el príncipe de Judá y gobernador de Jerusalén, nacido probablemente en Babilonia durante la denominada cautividad de Babilonia, nieto del rey Joaquín de Judá y descendiente directo del rey David, cuando el rey Ciro II el Grande de Persia permitió a los judíos cautivos de Babilonia regresar a Judá en el año 538 a.C. y dirigió el primer contingente de unas 42.000 personas. Ciro le nombró gobernador seglar de Jerusalén. Allí organizó la reconstrucción del templo, que había sido destruido en el año 586 a.C. por Nabucodonosor II de Babilonia. Josué y Zorobabel serían quienes, por encargo directo de Dios, guiarían las obras de reconstrucción del pueblo y lo harían bajo el poder del Espíritu del Señor, como veremos más adelante. Esta combinación de funciones, la sacerdotal y la real, apuntan finalmente a la figura del Mesías como rey y sacerdote. Estimados amigos, por hoy nos despedimos, recomendándole que lea detenidamente el resto de este capítulo 4 de Zacarías. Hasta nuestro próximo programa, nos despedimos de usted pidiendo a Dios su luz y guía al meditar en la lección que acabamos de estudiar.
Gracias amigos por escucharnos un día más y gracias a cada emisora que emite este programa. Queremos también agradecer a cada uno de ustedes por las llamadas telefónicas que hemos recibido, las cartas que nos llegan y sus correos electrónicos en los que nos animan, nos estimulan y nos envían esas frases de aliento que tanto bien nos hacen. También esas preguntas e inquietudes. Sigan haciéndolo, por favor.
Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico info@radiocadenadevida.com. También pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 05 24, 91 422 05 24. Y si desean volver a escuchar este espacio o cualquiera de los anteriores, pues tomen nota de nuestra web www.lafuentedelavida.com. Entren y visítenla, por favor.
Allí podrán escuchar los programas, podrán descargarlos y también podrán ver las notas y los bosquejos, pero también podemos enviárselos y para eso pues simplemente tienen que comunicarse con nosotros. Nos lo piden por correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o por teléfono 91 422 05 24. Si no tiene un ejemplar de la Biblia, también nosotros podemos proporcionárselo y lo haremos completamente gratis.
Y además, como bien decía Fernando, imagínense, es completamente gratis el envío, y esto es posible porque hay oyentes que de manera desinteresada y generosa aportan sus donativos para que así pueda ser. Amigos, nos tenemos que despedir. Les deseamos que tengan un buen día y recuerden que les esperamos en nuestro próximo espacio.
Como siempre, a la misma hora y en esta misma emisora, ya saben, de lunes a viernes, aunque en algunas emisoras también tengan otros horarios. Aquí estamos siempre facilitando la lectura y el estudio bíblico para que finalmente la palabra de Dios traspase fronteras y penetre en hogares y en corazones.
Lo dicho, amigos, nos vamos, pero por favor no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.